A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Dani Blanco. Es radio.
¿Qué tal, señores? Las 11 en punto, las 10 en la Comunidad Canaria, hasta las 12 y media. El mejor deporte en la sintonía de Es Radio. Ha terminado la jornada número 17 en Primera División y lo ha hecho con un empate en Mestalla entre el Valencia y el Cádiz. Empate a uno. Se ha adelantado Choco Lozano para el Cádiz. Ha empatado Maxi para el Valencia. El Valencia está en puntos de descenso, pero no en puesto. Está 17º con 16 puntos. Ahora mismo el Elche es el que descendería a la segunda división del fútbol español. En un partido tremendo del Cádiz, bien armado, bien conjuntado. Lo que pasa es que le ha faltado la fortuna al final. Ahora mismo el Elche, el Osasuna y el Huesca, Elche con 16, Osasuna con 14 y Huesca con 12, son los que forman la tripleta que se irían a segunda división. Queda muchísima liga, por supuesto. Ha habido también partidos en segunda división con 2-0. Girona 0, Sabadell 0 y Lugo 0, Sporting 0. Por cierto, con el empate entre el Valencia y el Cádiz, luego le vamos a preguntar a José Puertas, Israel Iñiguez y Javi Torres, nuestros contertulios de hoy, son 19 goles los que se han marcado en Primera División. Hacía muchísimo tiempo que no se veía una jornada de liga con menos de 20 goles, que en teoría a dos por partido sería lo básico en una liga de élite. 19 goles en esta jornada en Primera División, con los dos que se han marcado. Y como digo, el Girona 0, Sabadell 0 y el Lugo 0, Sporting 0 han sido los partidos que han terminado, que han concluido también en Segunda División. Mañana hay Copa del Rey, mañana con 6 partidos. A las 5 de la tarde Córdoba-Getafe e Ibiza-Celta. A las 7 Linares-Sevilla y Zamora-Villarreal. Y a las 9 de la noche Alcorcón-Zaragoza y Marbella-Valladolid. Ya el miércoles más equipos de Primera y el jueves otros tantos. 28 partidos en esta ronda, es decir, que habrá 28 ganadores que se juntarán a los cuatro que están jugando la Supercopa y habrá 16avos de final. La ronda se jugará el día 17 de enero, 17 y 20 de enero, porque los equipos que juegan la Supercopa la jugarán el miércoles. Hablaremos de todo un poco, hablaremos también de la jornada de Liga que ha pasado. Hoy se ha jugado ese Valencia-Cádiz, pero también ha habido partidos en el día de ayer y el sábado. El Atlético es líder, escucharemos a Simeone con el lema de partido a partido, escucharemos a Koeman lo que dijo ayer, repasaremos lo que dijo ayer Koeman, pero empezaremos por el Atlético de Bilbao, porque hoy Marcelino ha firmado su contrato como entrenador del Atlético hasta el 30 de junio de 2022 y ahora, nada más empezar el programa, conectaremos con Jaime Ugarte, porque Jaime, como atleticólogo de cabecera, es el que más sabe del conjunto rojiblanco. ¿Qué ha podido pasar con Garitano para ser despedido y qué puede aportar Marcelino en este nuevo Atlético de Bilbao? Recuerden, hasta el 30 de junio de 2022, es decir, una temporada y media lo que firma Marcelino, que ya ha dirigido su primer entrenamiento del Zami, que mañana a las 4 de la tarde va a ser presentado en las instalaciones del Atlético de Bilbao. Tenemos que hablar también del Madrid, de cómo está el asunto de Ramos, de cómo está el asunto de Lucas Vázquez. Hoy informa José Félix Díaz en el diario Marca que Lucas habría rechazado la primera propuesta de renovación del Real Madrid. Considera Lucas que debería cobrar más o menos como algún jugador o algún compañero que no está contando con tantos minutos para Zidane. Bueno, estas son las cosas que pasan en un vestuario. Es verdad que puede tener sus razones Lucas, lo vamos a debatir, porque hay muchas cosas de las que hablar. Atlético, Barcelona, Real Madrid, el Atlético de Bilbao y el baloncesto. Ya ha ganado el Real Madrid en campo del Andorra, también hablaremos de baloncesto en la segunda parte del programa. Por supuesto, después de boxeo, todos los lunes viene Jaime Ugarte a hablarnos de boxeo, pero es que también luego con José Puertas hablaremos de NBA, de los 62 puntos de Stephen Curry en el día de ayer con los Warriors. Todo ello a las 11 y 5 minutos. Nos va a salir un programa futbolero, como nos está saliendo últimamente. Mañana hay Copa, el miércoles juegan el Atlético y el Barcelona en la Liga, con David López ya en la parte técnica. Hasta las 12 y media, el mejor deporte aquí, en El Primer Palo.
El Primer Palo, con Dani Blanco, Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este es un mensaje para todas las familias que ahora son más familias.
Si no fuésemos gemelos, ¿qué te gustaría ser?
Mellizos.
A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Por eso tenéis los muñecos bebés siempre juntos por 42,95€. Porque esta Navidad la ilusión está en jugar. El Corte Inglés.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
El primer palo, con Dani Blanco. Es rápido.
Trajeron ropas para impresionar.
Once y ocho minutos. Javi Torres, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, Vetusta Morla.
Hombre, ya sabía yo que te iba a gustar. Por cierto, ha perdido el Liverpool en Inglaterra, ha perdido en campo del Southampton 1-0.
Sí.
Están empatados el Manchester United y el Liverpool. El otro día me decía Elia Olear, con toda la razón, no lo vimos venir, que el United comparte el liderato de la Premier con el Liverpool.
Y además yo he sido de los primeros en decir que Solskjaer no lo ha entrenado para el United y me está cayendo la boca.
Pues efectivamente. Por cierto, luego, si nos da tiempo, también comentamos algunas cosas. Esta derrota, por cierto, ha sido una cosa y derribo del Liverpool. Ha marcado el minuto 2 el Southampton y luego ha sido tremenda. Observó la segunda parte, llegadas por todos los lados, pero el Liverpool hoy no ha tenido
ha marcado un exjugador del Liverpool.
Dani es un bastante buen gol en una vaselina que le ha hecho a Alisson. Israel Iñiguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, feliz año. Y me preocupa, sí, pero coincido en el gusto musical con el gran Javi Torres.
Feliz año, feliz año. Sí.
Oye, feliz año, es verdad que nos lo había dicho. José Manuel Puertas, Granada, buenas noches.
Buenas noches, feliz año.
Fresquete también en Granada como en Madrid, porque
es que
en Madrid
es una forma muy sui generis de llamar a que hace un frío que pela, vamos.
¿Verdad, no? Fresquete. Sí,
sí. Fresquete.
En Madrid es estos días está siendo tremendo y mañana y el miércoles están dando incluso menos 5 y menos 6 grados en alguna zona de Madrid, con lo cual hacía muchísimo tiempo que no veíamos ese frío. Pero
Dani,
bueno,
si te cuento lo que hace por aquí.
Bueno, no, claro, Miranda, estamos yendo a unas zonas.
¿Tú estás en Miranda?
Exactamente.
Sí, sí, estoy en Miranda.
Bueno.
Estamos yendo a unas zonas, Miranda, Madrid, Granada, que realmente
el frío
es tremendo. Bueno, ha perdido el Liverpool y luego quiero comentar que el Chelsea parece que tiene decidido destituir, aunque no lo ha hecho oficial todavía, a Lampard, según varias informaciones. Y Thomas Tuchel, el exentrenador del Paris Saint-Germain, es el que tiene más opciones de llegar. La verdad es que sería bastante curioso que llegara Tuchel. No, no por nada, ¿eh? Es un excelente entrenador, pero es verdad que ha dejado al Paris Saint-Germain. Volvería a dirigir un equipo de Champions, habiendo dirigido a otro en Champions en esta primera parte de la temporada. Pero bueno, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves factible? Que primero que echen a Lampard, Javi, y luego que llegue
Tuchel. A mí me sorprende y no, porque el año pasado ya decíamos que Lampard iba un poco por tramos y que le costaba encontrar su juego, y este año yo creo que la asignatura pendiente ha sido hacer que las estrellas que han fichado brillen, y luego muchos problemas personales con varios miembros de la plantilla. Y bueno, pues el Chelsea tampoco está en un gran momento, y es verdad que Tuchel, pero luego también está, por ejemplo, por ahí Allegri y tal, hay entrenadores un poco más de renombre, aunque Lampard hay que recordar que es leyenda del Chelsea, y es duro, ¿eh? Es duro que cuando empiezas un proyecto, porque él lo hizo muy bien en el Derby County, estuvo un año y luego fue al Chelsea, es muy duro, que me da un poco de pena Lampard. Yo creo que puede ocurrir, ¿eh?
Vamos a ver qué es lo que pasa. A mí me sorprendería a lo mejor que efectivamente que le hubieran dejado pues este año y pico a Lampard, por ser la leyenda, los resultados mandan en el fútbol, siempre decimos lo mismo, y que traigan a Tuchel. De estilo de juego, bueno, con alguna diferencia con el de Lampard, pero Tuchel acostumbrado a la velocidad que tenía en el Dortmund, a acoplarse a las estrellas que tenía en el Paris Saint-Germain. Vamos a ver cómo lo haría en el Chelsea, pero como tú dices...
A mí me preocuparía el cambio de entrenador en el Chelsea por el Atlético de Madrid. Creo pues que sí. Al Atlético de Madrid le iría fenomenal que siguiera Lampard.
Ahora, desde luego, ahora mismo el Atlético de Madrid está, aunque luego se puede decir lo que sea, dentro de un mes y pico, me parece que es el 24 de febrero, el 20 de febrero, el partido de ida, pero ahora mismo el Atlético de Madrid se ve, ¿eh? Ves una liga, ves la otra, o ves partidos del Atlético, ves partidos del Chelsea, me parece que está mejor el Atlético, pero todo puede pasar. Hablaremos de baloncesto luego, José. Ha ganado el Madrid en una cancha difícil, la de la Andorra, pero es que el Madrid está muy bien. El Madrid ha perdido el partido con el Barcelona en toda la temporada de la Liga Endesa.
Sí, bueno, desde que se fue Campazzo ha perdido ese y el de Moscú con el triple en el último segundo de Mike James, ¿no? Sí, la verdad es que el Madrid está francamente bien. Ahora llega ya Alex Tayus, que se espera que debute el viernes en el partido de Euroliga, y acaba de terminar hace unos instantes otro partido de la serie, ha ganado Valencia en Badalona.
Es verdad, ha ganado el Valencia, te lo iba a comentar. Por lo tanto, el Madrid, lo que en formato clasificación, el Madrid lleva una derrota, es el auténtico líder destacado de esta Liga Endesa. Pero luego también hablaremos de NBA, ¿eh?
José ha dicho de Campazzo, creo que ha firmado un partido espectacular esta pasada madrugada, ¿no?
Bueno, ha metido 5 triples, su mejor partido hasta el momento. Yo sigo pensando que su rol es un poco especial.
Yo también, José, es verdad.
Porque al final le tienen en la esquina tirando triples. Sí. Y bueno, que está bien, que las puede meter, pero creo que Campazzo es un jugador para más, ¿no? Y es verdad que llegar a un sistema como el de la NBA y tal, y no, evidentemente no va a ser ahí Dios padre, como era prácticamente en el baloncesto europeo, ¿no? Pero yo creo que él está para algo más. Espero que con el paso de la temporada tenga más importancia en los esquemas y no sea simplemente un tipo que está en la esquina tirando triples. Espero.
Sí, sí.
Aún así, los ha metido y eso ha hecho que pues ha jugado bien.
Sí, pero estoy completamente de acuerdo en ese rol. Yo creo que el paso está para más, para bastante más en la NBA, pero bueno. Vamos a hablar de Madrid, de Barcelona y del Atlético, pero quería empezar hoy hablando del Athletic de Bilbao, que es la gran noticia en el día de hoy, porque Marcelino será presentado mañana, pero hoy ha dirigido su primera sesión de entrenamiento, y el auténtico atleticólogo de la casa es Jaime Ugarte. Jaime, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dani. No sé si me ha gustado eso de atleticólogo.
Atleticólogo.
Pensaba que te referías a mí.
No, pero atleticólogo, separando Athletic... Ólogo, ¿eh? Claro. Sino que no se confunda con otro Atlético.
Somos el filial, Ugarte.
Sí, aquí decimos siempre Athletic Sale, que es como el seguidor del Atlético.
Exactamente. Oye, una cosa, Marcelino será presentado mañana a las 4 de la tarde. Bueno, antes de hablar de cualquier cosa, vamos a escuchar a Marcelino. Primera reacción de Marcelino en la web del Atlético.
Muchísima ilusión. Bueno, primero agradecimiento por haber confiado en este cuerpo técnico para dirigir a este histórico club. Y a partir de aquí, pues como decía, muchísima ilusión, ambición e intentar corresponder a esa confianza. Bueno, que nosotros vamos a intentar con la ayuda, la colaboración seguro que máxima de todos y cada uno de los futbolistas, pues sin que ellos vean en el campo lo que quieren ver. Creo que si ven a su equipo con esa idea, con esa filosofía que este club, que esta entidad tiene y con la que todo un pueblo se siente identificado, pues habremos conseguido el objetivo y estaremos orgullosos de ello.
Bueno, luego Jaime va a venir a hablar de boxeo aquí en directo a la radio, pero es verdad, Jaime, que te voy a preguntar rápidamente por dos personas. La que se pone a dirigir al Athletic y la que ha dejado de dirigir al conjunto rojiblanco. ¿Qué puede aportar Marcelino? ¿Cómo se vive Marcelino o cómo se está viviendo allí la llegada de Marcelino al Athletic?
Bueno, hay la verdad que bastante expectación. Hoy creo que es un técnico suficientemente contrastado. Y además, bueno, pues viene de ganar la Copa del Rey, ha estado en equipos muy importantes, conoce a la Liga pues a la perfección. Y respecto a Gaizka Garitano, bueno, pues parecía que iba, como si dijéramos, alternando buenas actuaciones, por ejemplo, contra el Real Madrid, Valencia, Villarreal, Betis, y otras pues infumables, ¿no? Sí. Contra el Osasuna, Valladolid, Deportivo Alavés. Entonces, como que parece como que no daba con la tecla, y al final yo creo que fue el derbi, la derrota contra la Real Sociedad, la que activó todas las alarmas. Había que dar un golpe de timón, no hay que olvidar que este es un año importantísimo, no ya por la Supercopa, que la tenemos ahí a la vuelta de esquina, sino fundamentalmente por la final de la Copa del Rey. Sí. Y han tomado la decisión, pues de que yo creo que con muchísima pena, sobre todo por el presidente y por el director deportivo, tanto por Aitor Alici como Rafa Alcorta, que tenían confianza en Gaizka Garitano, pero no han podido evitar el aluvión de críticas que había internas y externas.
Esto es como todo, es verdad que Rafa Alcorta y Aitor Elizegui eran eran directivos que apoyaban claramente a Gaizka Garitano, pero al final
Dani, el presidente y el director deportivo.
Claro, por eso digo, pero yo le escuché en una rueda de prensa, no sé si Elizegui o a Rafa Alcorta, Jaime.
Bueno, pero apoyaban de boquita, ¿no? De claro, boquilla, que, ¿no? Porque si se lo han cargado después de ganar un partido.
No, pero que al final a lo que iba, que yo escuché en alguna declaración.
No era de boquilla, ¿eh? No era de boquilla.
En alguna vez ha pasado algo muy raro.
No, bueno, lo que ha ocurrido fundamentalmente es lo que te digo, demasiada irregularidad, y luego sobre todo el partido contra la Real Sociedad, en el que el equipo pues estuvo un poquito, el Athletic de Bilbao lo que no puede tener es, como si dijéramos, falta de intensidad, o sea, pierde el ADN competitivo. Sí. Y entonces yo creo que ahí decidieron como que era el momento de dar un golpe de timón pues para reactivar a los jugadores, a la afición.
Lo que pasa que sí que es cierto, Jaime, yo por lo menos esa sensación he tenido en todo momento, y creo que por ahí va también José, es que el run-run sobre Garitano se ha establecido prácticamente desde la jornada 3 o 4. Creo que el Atleti ganó los dos primeros partidos en San Mamés, pero perdió los dos partidos de fuera, es decir, de 12 puntos había sumado 6, y aún así había críticas constantes sobre Garitano, y parece ser que había muy poca gente que apostara por él. Esa sí es la sensación, por lo menos desde fuera, ¿eh?
Sí, no. Es que es la sensación, fíjate, que él llegó en una situación tremendamente dificultosa con el equipo que a la vieja del Toto Berizzo en posición de descenso, lo salva, vamos, con suficiencia, que se queda a un poste de clasificarse para Europa, y en la siguiente le mete en la final de la Copa del Rey. Pero, ay, amigo, es el público tiene también, el público en Bilbao, ¿no? Porque que tiene exigencias, el fútbol hay que reconocer que no era... no fluía, y que hay jugadores quizás para hacerlo mejor, y como que este entrenador, Gaizka Garitano, pues se había empecinado, que suele ocurrir mucho con los entrenadores, que son bastante cabezones casi todos, se ha empecinado en un determinado tipo de juego, le ha costado ir metiendo a las jóvenes promesas de Lezama, y yo creo que todo eso le ha llevado un poco a la destitución.
Pero, Jaime, ¿le ha costado, o es que las jóvenes promesas de Lezama no tienen el nivel que se esperaba de ellos? Bueno, hablo, pues, por ejemplo, de Morcillo, de Ollán.
Pues entonces... escucha, si no les pones, claro, pues es difícil, ¿me entiendes? Entonces hay cuatro o cinco jugadores que él poco a poco, porque ya te decía, por ejemplo, luego declaraciones poco afortunadas, que yo estoy seguro que no las decía, entre comillas, con mala milk, sí, porque sí, es un hombre como muy muy honesto, ¿no? ¿Sí? Decir, pues, bueno, es que no tengo delanteros, de ahí viene un poco el hacer Llorente, que tampoco fue cosa buena, ¿no? Sabes, como a última hora, ¿cómo que no tienes delanteros? O sea, y ahora de repente ya, pues, Villalibre, joder, que fue el máximo goleador de todos los internacional español, máximo goleador de todos los grupos de la Segunda B, con 23 goles, jugador fuerte, o sea, sí tienes delanteros, o sea, lo que pasa es si no le pones, ¿sabes? O sea, que le ha costado a Unai Vencedor, otro jugador que el público pues reclamaba, ¿no? El público y los técnicos de Lezama, o sea, es que siempre como curiosidad hay que recordar que en las categorías inferiores el Athletic está siempre los últimos 4 o 5 años por encima, por ejemplo, de la Real Sociedad, que está de moda en estos momentos, siempre ganando, ¿no? Y entonces esos jugadores, pues el público, que yo creo que ahí se ha equivocado, ¿no? En eso, ¿no? Decir, oye, pues o no tenía la confianza suficiente, o pero el caso es que no se les ha visto con regularidad.
Pero ese espíritu crítico que tiene la afición de Bilbao, que me parece extraordinario, ¿no?
Claro.
Pero no se ha ido un poco de las manos. Quiero decir, para mí el Atleti, estás hablando precisamente de jugadores jóvenes que se tienen que hacer, que tienen que coger madurez en la primera división. El Atleti ahora mismo es noveno. Creo que todos los que están por encima de él en la clasificación, sinceramente, tienen mejor plantilla que el Atleti, bueno, con lo cual no sé qué expectativas también tenía gente en Bilbao alrededor del equipo, ¿no?
Mira,
no sé.
yo te contesto, Irra. Si el Atleti estuviese en noveno y se hubiese producido con los jugadores de los que estamos hablando, con la apuesta de los jóvenes, no hubiera habido ningún problema. Pero claro, más o menos con el mismo estilo, reincidiendo con jugadores como que eran como casi por decreto. Estoy hablando, por ejemplo, Dani García, un jugador fuerte y todo esto, pero claro, efectivamente, hasta que le ha puesto, cuando la gente ha visto a Unai vencedor, han dicho, pero coño, pero ¿qué hemos estado haciendo con este chico, ¿no? Sí. Que pueden ser magníficos jugadores que completan plantillas, pero que ya tenían que dejar paso a estos chicos. Y luego te recuerdo que es así, el nivel de exigencia en Bilbao es alto. Recuerdo cómo se cesó a... Bueno, Joaquín Caparrós no continuó en el Athletic después de haber sido... de haber dejado el equipo en UEFA, ¿no? O sea, el público, chico, tiene paladar fino.
Sí, sí. El problema, Jaime, es que a lo mejor si pones a los chavales vas decimonoveno en vez de noveno. Es que bueno, tampoco lo sabemos, ¿no?
Ese es el riesgo. Si les pones un poco, pero como el Athletic no puede acudir al mercado... Y ojo, tienes una serie de jugadores. La defensa es muy experimentada. Jugadores importantes como Íñigo Martínez, Yuri Berchiche... En fin, o sea, que tampoco es que te tires a la piscina. Arriba está Raúl García, Cuiñas, Muniain. En fin, tienes una base con serias posibilidades de aspirar, creo que de una manera correcta, a Europa. Y entonces ahí tienen que incorporarse los que son los nuevos valores, que es lo que quiere ver el público.
Del día de ayer, y es la última que te hago, Jaime, del día de ayer destaca un tuit que escribió Ibai Gómez, que no contaba para nada, ocultaba poquísimo.
Por ejemplo, ese es uno de los detalles, un jugador que vino del Deportivo Alavés, que estaba en un nivel altísimo y que no iba ni convocado, y es un jugador con disparo desde fuera del área, con buenos centros, todavía recuerdo el gol que eliminó al Fútbol Club Barcelona, que clasificó al Atleti, fue un centro de Ibai Gómez y el remate de Willian. Es decir, y ese jugador es que ni convocaba entre 23.
Que también es verdad que yo creo que el chico lo hizo con toda la buena intención, pero por incluir la frase, aunque no te lo creas, Gaizka, eso yo creo que le podía haber... Que él lo hizo con buena fe, pero...
Luego también apostilló, diciendo que no quería decir nada, sino que no parece como muy normal que un jugador que no cuenta le desee lo mejor al entrenador que lo ha llevado al ostracismo. ¿Entiendes? Pero que es eso también una ventaja que se va a encontrar Marcelino, que es un vestuario que el que juegue o no juegue, pues hay una unión increíble, y por eso él está muy muy satisfecho, porque luego ya veremos a ver lo que ocurre, ¿no? Pero por de pronto lo que tiene es un grupo humano que va a morir bajo sus órdenes.
Y luego el comienzo es de nota para Marcelino, el miércoles el Barça y el sábado el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, pero bueno, dirá Marcelino, hay que jugar con todos, claro.
Efectivamente, le ha tocado, y luego la Supercopa,
efectivamente. O sea que bueno, Jaime, pues luego te vienes para hablar de
boxeo.
Sí, voy
para allá.
Dani,
dime.
Simplemente, antes de que se vaya Jaime, comentar un poco también la posición de Rafa Alcorta, porque he leído mucho acerca de esto. Rafa, después también del famoso hacer con el fichaje o no de Fernando Llorente, ahora creo que su apuesta en un principio, desmiénteme si me equivoco, Jaime, era apostar por Joseba Echeverría, ¿no?
Sí, se barajó, porque es el entrenador del Bilbao Athletic, ha sido como el paso un poco más normal, pero lo que es también un poco la comisión deportiva, yo creo que han decidido un poco, no desdecirle, sino un poco convencerle y apostar más sobre seguro, ¿no? Decir, oye, ahora mismo no estamos para probaturas. O sea, si quitamos a Gaizka Garitano, que es un entrenador que como está, es verdad, o sea, que está noveno con un partido menos. Entonces, si quitamos a un entrenador es para venir con alguien de un nivel superior que ha entrenado al Valencia, que ha entrenado al Sevilla, que ha entrenado al Villarreal y que no se va a asustar, entre comillas, en Bilbao.
Muy bien, luego nos vemos, Jaime, gracias.
Venga, un fuerte abrazo para todos.
Por esta primera conexión, el flash, porque es verdad que yo creo que aparte del Valencia-Cádiz, que teníamos en directo y que han empatado a uno, era la noticia de la jornada. Mañana a las 4 de la tarde, presentado Marcelino, que ya ha dirigido su primer entrenamiento en Lezama. De la jornada, bueno, no sé si habéis visto al Valencia, que os ha parecido 1-1. El Valencia está en puntos de descenso. No está en puestos porque le gana el averaje al Elche, pero no gana un partido desde que le ganó al Madrid 4-1 el 8 de noviembre.
Sí, tremendo.
Me parece...
Y el Cádiz, oye, Madrid-Barça, ahora le arranca puntos al Valencia, que bueno, sí, no está en su mejor momento, pero muy bien Álvaro Cervera, que además jugó en el Valencia y hace poco, bueno, ayer tuvo palabras diciendo que el Valencia se va a recuperar, pero es que pinta muy mal. Y a mí me da mucha pena Javi Gracia, que es buen entrenador, pero es que claro, tú ves la alineación del Valencia... Y esto no es el Valencia que yo conocía, ni mucho menos.
Sí, sí.
Entonces, si esto acaba en descenso, puede ser. Pero yo creo que se repondrán, ¿no?
Hombre,
yo tengo muchas dudas.
Eso, yo creo. A ver, yo creo, y os acordáis que lo decíamos en verano, ¿eh? No. O sea, quiero decirte, desde el primer momento estábamos dudando de esta plantilla del Valencia, que yo creo que es para mantener la categoría, ¿eh?
Sí.
No es para... La sensación que da es que en este mercado lo que va a hacer el Valencia es empeorar su plantilla.
Claro, entonces, claro.
Esa dinámica es muy peligrosa, ¿no? Y el Valencia se ha metido en esa situación en la que esos jugadores no están habituados a estar y van a tener mucha presión. La suerte que tienen, yo creo, es que no hay público. Creo que en el fondo les viene bien.
Sí, sí.
Porque Valencia y Mestalla ya sabemos lo que podría ser en esta situación. Podría ayudarles en un partido puntual, pero el run permanente que tendrían también sería muy incómodo. Y yo creo que efectivamente la situación para el Valencia, desde mi punto de vista, lo que tiende es a ir a peor.
Sí.
Lógicamente, por plantilla es un equipo que se debe salvar, pero yo no veo que el Valencia llegue cómodo al mes de mayo, ¿eh? No lo veo, ¿eh?
Yo estoy con José, y de ingrato recuerdo para Javi Torres, pero también aquella famosa plantilla del Atlético de Madrid no era para bajar a segunda.
Bueno,
hombre, era un plantillón, era una plantilla para ganar la Liga.
Irra, es que si el Valencia tiene esa plantilla, claro, es que si el Valencia tiene esa plantilla del Atlético de Madrid,
ya,
no he visto plantilla, vamos, la sorpresa morrocotuda de aquel año del Atlético.
Por eso, pero que decías tú que tiene plantilla para mantenerse y probablemente la tenga, pero hay muchas circunstancias. Lo que decía José, efectivamente, de futbolistas que no están acostumbrados a esas situaciones. Un club que tampoco lo está. Y luego, sobre todo, cuando un club está inestable en todos los sentidos, cuando se habla más muchas veces de lo extradeportivo que de lo deportivo, es el caldo de cultivo para que se dé un fracaso. El fracaso puede ser quedar decimoquinto o, quién sabe, si darse el gran susto y bajar a segunda división. Yo, la verdad, que he visto muchos partidos del Valencia esta temporada y se salva muy pocos, por decir casi ninguno, y no tiene pinta de darle una vuelta de tuerca ahí, Javi Gracia. Es verdad que le han deshecho la plantilla, que no le han traído nada, eso es completamente verdad, pero la situación pinta mal.
Que los partidos que se salvan son los del Madrid y los del Barcelona. O sea, el Valencia
pues
ha jugado...
seguramente, sí.
Yo creo que jugó muy bien en el Nou Camp y me parece que en un momento del partido mereció ganar y jugó bien con el Madrid. Pero es que, claro, no vale eso. Y luego, matizo, las declaraciones que... O sea, o lo que he dicho yo del Valencia de mantener la categoría, no es que crea que tenga plantilla para mantenerse, es que creo que tiene plantilla para no jugar a más. Es decir, el Valencia no me parece plantilla para quedar por encima del décimo puesto. De verdad, os lo digo, ¿eh? Yo creo que luego podría hacerlo
haciendo un temporadón.
Claro.
Si esa plantilla, tú en vez de ponerle la camiseta del Valencia, le pones la camiseta del Huesca,
eso es
un equipo para quedar duodécimo.
Se han mantenido jugadores como Soler, como Gallá.
Sí, sí, pues eso es lo que le salva. Es que imagínate si esos se hubieran ido. Es que es un equipo abocado al descenso, clarísimo.
Pero es que, por ejemplo habla Javi de Gallá. Es verdad, es un futbolista es internacional, pero es que el resto de la defensa es Thierry Correia, Diakabi
y
Hugo Guillamón.
Sí, sí, es verdad.
Que ojo, que hay que verles a esos tres jugando partido a partido con el Valencia. Yo no les he visto hacer un partido bueno a ninguno, nunca.
Para mí Irra se salva uno por línea, que es Gallá, Soler más Maxi.
Te lo
compro. Por ser el rematador.
Sí, sí, te lo compro.
Para mí, de los tres, y oye, al final, José, si se salva uno
por... No
está mal, pero se salva uno por línea y dices, bueno, más o menos, él tiene que dar. Pero es que el Atlético sufrió el gran Zaragoza, que el de 2008 con Oliveira y con Alessandro arriba y Milito descendió.
Que sí, que hemos visto a la Real pasar las canutas, al Celta, al Deportivo de La Coruña y la segunda, que sí, que hemos visto equipos que no tenían que estar ahí y se han ido. Y se fue en su día al Sevilla y se fue el Betis y que sí, que está claro.
Y José, y lo que dices, vamos a ver qué pasa en el mercado de invierno. Que se le debilite más la plantilla todavía. Sí.
Yo sé, creo que se le va a debilitar más que reforzar. Porque reforzar no quieren reforzar. No. Ya está claro que Anil Murphy y Peter Lin han dicho que,
ahora,
que es un
también,
año de transición.
También es verdad que si Anil Murphy y Peter Lin quieren mantener o recuperar la inversión hecha, irse a segunda, te digo yo que es el mayor
muy
fiasco,
¿no?,
que te puedes imaginar. Es decir, es preferible gastar algo ahora y mantener la categoría, que por lo menos mantienes todo el tema de los derechos de televisión,
exactamente,
etcétera, que es un dineral.
Es que el 90% de la supervivencia del Valencia puede ser quedar, por supuesto, quedarse en primera por lo que mantienes de derechos de televisión. Es que hundirte en segunda división es absolutamente una ruina. Bueno, de la jornada de ayer, ¿es favorito ya el Atlético de Madrid, Javi, o todavía?
No,
todavía.
Yo siempre digo,
esto es como lo de feliz año. ¿Hasta cuándo se dice feliz año? ¿No? Pues ¿hasta cuándo vamos a estar diciendo?
Oye, es verdad,
el Atlético es favorito.
Es una gran pregunta esa, que yo siempre he resuelto que más o menos por Reyes ya tienes que dejar de decir feliz año. Pero luego me decía un amigo que si no le has felicitado el año a uno, aunque sea 4 de febrero, se lo tienes que felicitar. Yo
el día de agosto también,
claro.
Yo tengo un amigo que el 30 de diciembre me felicitó el año 2020. Digo, claro, tío, oye, no, está bien, ¿no?
Pero bueno
no será tan amigo si no habéis hablado hasta el 30 de diciembre.
Como los que llaman favorito al Atleti. Si es que...
Mira, antes de, antes
como siempre
de que...
digo, sigue siendo candidato al Atleti, candidato firme y cada vez más firme.
Bueno, pues, candidato.
Ayer el partido, por cierto, antes de seguir hablando, para Simeone, desde luego, el lema sigue estando claro.
A ver, la interpretación es seguir en la misma línea. Entendemos que la liga es compleja, es difícil, tiene trampas, tenés que estar preparado continuamente, no podés dejar espacio a relajarte porque todos los equipos quieren ganar. Vamos a empezar la segunda vuelta dentro de poco y ya no va a ser lo mismo con la tranquilidad y liviandad que posiblemente uno siempre juega la primera vuelta. La segunda vuelta será más dura con los equipos que tienen que salvarse del descenso, con los equipos que pelearán por la Europa League, con los equipos que pelearán en Champions, y eso te genera la alerta de saber que el único camino que hay es el partido a partido.
Ahí está, partido a partido.
Más es, claro, el agua, es, yo creo.
Yo le compro... Oye, vamos a ver, si yo le compro a Simeone, lo diré partido a partido, si es que es la mejor forma de ir ganando.
Claro,
pero eso es no que, quita a que ayer
que
Javi...
Hay una ansiedad con decirlo de que era el Atleti favorito para meterle presión.
Mira, ahora debatís entre los tres y yo es lo último que digo. Pero lo que creo es que ayer ya se le gana un partido de campeón, de líder.
Por la forma de ganarlo, además. Claro, te empatan en el 85 y en el 89 metes el 1-2.
Este partido del Atlético no lo gana otros años. Me han metido en el 85, me hundo ya, empate a 1. Y se va y una jugada de Joao Félix para el pase de la muerte para Luis Suárez, pues prácticamente se le cae la victoria. O sea, es que este partido era empate ayer, después del empate del
partido que otros años gana el Madrid.
Claro
pues ahora lo gana el Atlético. ¿Por qué? Porque está en esa dinámica. ¿Que puede ganar la Liga? Por supuesto. ¿Que puede entrar en barrena? También, pero que, Javi, la sensación es que mismo el candidato principal pues es el Atlético, por tanto...
Vale, mira, lo de candidato principal... Me gusta.
¿Pero qué diferencia entre candidato principal y favorito?
Hay mucha diferencia.
Bueno, no sé.
Partido a partido. Que esto es que, además, si lo hablamos la semana pasada, todavía queda los partidos de contra Sevilla y Levante. Que, ojo, que hay que ganarlos. Que si no, esa diferencia que todos imaginan no va a ser tal.
Bueno, claro. Si Atleti pierde todos los partidos ya que al final de temporada, a lo mejor sufre para
por eso
mantener la categoría.
Es que, en la vida, como en el fútbol, la cautela es siempre buena compañera.
Hay varias cosas que me llaman la atención de todo esto. Uno, que a los cholistas no les vamos a sacar ni un ápice de ese discurso. Véase Javi
Hacen
Torres.
Bien, por otra parte. Sí.
Olvidaros.
Muy bien.
Claro, efectivamente, les ha ido bien y ya está. De ahí a que el resto vivamos engañados, pues obviamente no. El Atlético de Madrid ahora mismo es candidato número uno a ganar la Liga, porque lo está demostrando, punto. Que puede entrar en barrena, como decía José, por supuesto, pero también puede entrar el Madrid, vendrá la Champions, habrá mucho desgaste, etcétera, etcétera. Pero es candidato número uno. Luego hay dos cosas para mí importantísimas. Aparte de estados de forma como el de Marcos Llorente, que es una absoluta barbaridad, hay dos cosas. Una, que el Atlético de Madrid juega con un 9 de verdad, es decir, Luis Suárez...
Llorente estaba muerto.
Sí, yo creo que lo ponía ayer en Twitter. Luis Suárez cojo es mejor que el 90% de los delanteros que hay en el mercado.
Que no,
es así.
Que Madrid y Barcelona no juegan con 9 fijo. O sea,
claro, y es así. Y es un delantero que da garantía de gol, ya esté como esté. Y luego, una cosa que a mí me sigue llamando la atención y es Simeone, que sí, que saca mucho rendimiento a los futbolistas y tal, pero hay determinados perfiles que no le terminan de convencer. Sí. Y es el de Joao Félix, que a mí me parece un futbolista sí. descomunal y que ayer es suplente, sale y tiene que dar el pase de gol. Sí. No sé cuándo terminará también Simeone de convencerse que los peloteros también
pero sabes, saben de esto. ¿Sabes qué es lo que pasa, Irra? Que yo creo que en la cabeza de Simeone, me lo corroborará Javi, en la cabeza de Simeone yo creo que ayer el partido dice, pues al final he hecho bien en sacarle 15 minutos a Joao Félix. Porque al final me ha dado el pase, pero no ha tenido que jugar los 90 minutos. Y el espectador piensa, no, si Joao Félix hubiera jugado, a lo mejor hubiera ido mejor al Atlético.
Claro, pero Simeone piensa que no. Eso pensó el día del Leipzig y el Atlético se fue a casa. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, pues sí.
Los buenos tienen que jugar siempre y los máximos minutos posibles. Yo, y esto es así. No, bueno, aquí sí. y en Lima.
A ver,
yo estoy de acuerdo que el día del partido del Leipzig, bueno, se hicieron muchas cosas mal y entre ellas esa. Y además él salió 15 minutos y revolucionó al Atleti. Pero también es verdad que Joao Félix empezó como un tiro y ha bajado un poco el rendimiento. Y yo creo que esas cosas las hace el suelo siempre bien.
Está algo peor.
Y una cosa, yo
lo que pienso es que es distinto. Estoy con vosotros en el día del Leipzig, es un partido de cuartos de final de Liga de Campeones a partido único. Pero en una liga de 38, a mí me parece bien que se reserve algunos jugadores de este estilo.
Sí, pero Simeone siempre reserva el mismo perfil de futbolista. Sí, sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero, al mal llamado trotón no lo reserva. Bueno,
pero también es verdad que a Joao Félix este año, y sobre todo al principio de la temporada, le hemos visto por fin en su posición, suelto, feliz, contento, pues esto va un poco por rachas. La temporada tiene altos, tiene bajos, y yo creo que es parte de la gestión.
¿Es verdad,
que
Javi?
Puede ser errónea o puede ser...
No, pero yo quiero ver el partido grande, ese partido de ida o de vuelta contra el Chelsea, a ver dónde está Joao Félix. Eso es lo que quiero ver.
A ver, yo creo que ha bajado un poco. Yo estoy con Javi que los últimos 4 o 5 partidos son peores de Joao Félix.
Pero jugando Dani, desde el inicio, tú en un partido importante, ¿con quién te lo juegas?
¿Con
Joao Félix o con Correa?
No, totalmente. Atleti y Chelsea, partido de ida, yo me juego a Joao Félix. Y me parece que lo hará Simeone. Otra cosa es que 1-0 en el Metropolitano, voy a Londres, pues a lo mejor no meto a Joao Félix, pero es el estilo de Simeone. Pero yo creo que esta temporada, en los últimos 4 o 5 partidos, ha bajado un pelín, ¿eh? Ha bajado Joao Félix. No estuvo bien en el derbi, no estuvo bien, que recuerde ahora yo, algún partido en campo del Salzburgo me parece que no estuvo del todo bien. Algún encuentro que se ha notado el bajón, pero bueno.
No, lleva una época más de tramos y tal, y por ejemplo... lo decíais, el pase de gol, pues mira, es de Joao Félix y vale un partido. Entonces, error sacarle, pues mira, pues en este caso no. Por eso digo que yo ahora me no me preocupo, pero también es verdad que yo también quiero que llegue, cuando llegue el partido tipo Leipzig y verle. Sí.
A ver, el otro día decíamos que es muy importante el mes de enero para Atlético porque va a recuperar los partidos que tiene. Dentro de 2 semanas ya se pone a la altura del Real Madrid. Yo me parece que si el Atlético consigue salir indemne de los encuentros en el campo del Levante ante el Sevilla, pues me parece que tiene, bueno, 8 puntos.
Será candidato principal.
Hombre, será gran, vamos. Yo creo que ya se estará hablando de una liga que si la pierde el Atlético, será la liga que perdió el Atlético. Porque me parece que 8 puntos a este equipo, que ayer le empatan un partido en con gol de primera puerta, pero marca el gol de la victoria, me parece que es muy complejo recuperarle puntos, salvo los partidos que tú tengas contra ellos. El Madrid se tiene que aferrar al partido del Metropolitano de vuelta del derbi, pero es que es muy complicado. Pero bueno, ayer el Barcelona ganó en Huesca 0-1, no jugó Griezmann, que yo creo que es el auténtico... Y es que además ves la media punta del Barcelona con Breguy jugando de delantero, Messi, Pedri, Dembélé... Yo creo que ahora mismo Griezmann va a tener muchísimos problemas en ser titular. Ayer Ronald Koeman hablaba de Griezmann después del partido.
Sí, confío en cada jugador de nuestra plantilla, pero yo creo que si optamos por tener 3 mediocampistas, hay sitio para 3 delanteros. Y con Leo Cavelto en banda, bueno, optamos por sobre todo por alguien con mucha profundidad como es Ousmane Dembélé. Entonces tenemos que elegir entre Martín o Antoine de punta. Y Martín ha hecho bien, yo creo que es un 9 que sobre todo en esos partidos nos falta, pero no quiere decir nada de suplencia de Antoine, porque jugamos muchos partidos y necesitamos a todos los jugadores.
José, Javi, Irra, en el 4-2-3-1 este de Koeman tan, tan rígido, con De Jong, Busquets, en principio, la línea de tres que decía yo, ahora con Dembélé mejor, más Messi y Pedri, que están bien, y Braithwaite arriba, es que es muy complicado encontrarle sitio a Griezmann. Fíjate que es difícil decir esto, pero es que es complicado encontrarle sitio a un Griezmann como está ahora. Si a Griezmann se le empiezan a caer los goles, pues evidentemente habría que ponerle, ¿no?
Es que ahí está. Yo creo que Koeman no sabe cómo explicar que el rendimiento de Griezmann es tan sumamente malo que ni siquiera está por encima, por delante de Braithwaite. Porque, a ver, con todos los respetos para Braithwaite, nunca hubiera soñado ser el delantero titular del Fútbol Club Barcelona. Vamos a ser
serios. En la vida.
No,
y Griezmann, es que el kilo de gol de Griezmann en el Barça está saliendo caro de narices, ¿eh? Porque es que creo que lleva 5 goles esta temporada en 20 partidos, algo sí, así, sí. Me parece. Y con un rendimiento nefasto en el 90 o 95% de sus partidos. Con lo cual, yo creo que en el Barça se han hartado ya del mal rendimiento de Griezmann. El año pasado, la temporada pasada, mejor dicho, se debatía sobre si juega en su posición, sobre si no juega, el haber fichado en media punta cuando por ahí siempre se mueve Leo Messi, y ponerlo en banda que no rinda. Bueno, al final un futbolista que se autodenomina estrella mundial, pues hombre, tiene que al menos dar un buen rendimiento en cualquier posición, aunque evidentemente su mejor ubicación en el terreno de juego sea la de media punta. Pero es que el rendimiento de Griezmann está siendo nulo en el Barcelona, con lo cual, y él tiene que pensar que si a él el que le quita el puesto es Martin Braithwaite, algo está haciendo muy mal Griezmann, ¿eh?
¿Cómo lo veis vosotros?
Sí, no, yo estoy de acuerdo totalmente. Además, creo que el paso de Griezmann por el Barça a día de hoy está siendo bastante fracaso. Y luego, pues yo creo que él echa de menos al Atleti, porque era una cosa distinta, y yo creo que no ha llegado nunca a estar cómodo en el Barça. Y además, lo que le veo es una especie de apatía ya, y como se ve un poco ya derrotado en ese equipo, ¿no? Lo ves en los gestos cuando está en el banquillo, no sé, ya ni se enfada. Entonces,
sí, el lenguaje,
yo creo que lo mejor para él a nivel deportivo es salir.
El lenguaje gestual de Griezmann cuando está en el banquillo, sí, sí, es como si no le importara, que por supuesto le debe importar. Es la sensación esta que no, que ya va, me saca, pues me saca. 5 minutos,
sí,
pues 5.
Total, como que ya, no, bueno.
Sé. Y eso es peligroso, José, ¿eh? Como ya es una dinámica...
Sí, no tiene buena pinta. Hombre, comparándolo con lo que decíamos antes de Joao Félix, pues teóricamente los buenos tienen que jugar siempre, estábamos diciendo, ¿no? Bueno, pues aquí se demuestra que no es así, ¿no? Porque al final las dinámicas son malas. Es verdad que la situación Joao Félix y Griezmann no tiene mucho que ver, ¿no? Pero es en el sentido de decir, pues estamos hablando de jugador top de la plantilla. No tiene buena pinta, desde luego. ¿Tiene capacidad Griezmann para darle la vuelta a la situación por fútbol? Desde luego que tiene, pero la sensación es que se está metiendo en un pozo cada vez más profundo del que le va a costar salir. Y no sé si hay mucha gente dispuesta a echarle una mano para que salga tampoco. Entonces, no es una situación nada cómoda, no debe serlo, y desde luego pinta a que la evolución es mala, porque además... Salvo que haya un giro radical, la evolución en la temporada colectiva del Barça tampoco, claro, tiene muy buena pinta, y eso no ayuda, porque sí, al final eso son más pájaros en la cabeza y más piedras en la mochila, ¿no? Sí. Bueno, no es para ser optimista la situación de Griezmann en el Barça. Claro.
Y luego pasa una cosa, no sé si es una reflexión que ayer hacía viendo el partido. En la primera parte el Barcelona tiene, es un aplastamiento al Huesca, o sea, domina el partido de una manera... brutal. El Huesca además favorece un poco, los equipos de Mitchell suelen atacar más, suelen ir a por el rival, y ayer el Huesca se hunde atrás para dejar al rival. Bueno, pues entran por todos los lados y contabilicé 2 de Dembélé, 2 de Pedri claras, 1 de Messi, el gol de De Jong. O sea, quiero decir, no hay gol en el Barcelona tampoco, o sea, el Barcelona no tiene gol. ¿Qué pasa? Que Luis Suárez está en el Atlético de Madrid, y mi reflexión es que yo creo que Luis Suárez se hubiera ido a Italia, por ejemplo, y el eco de los goles hubiera sido distinto. Pero es que está en el Atlético de Madrid, que es el líder de primera división. Con lo cual, eso es verdad que al final no tiene. Se hicieron las cosas de tan mala manera que al final le mandas o ficha por un equipo que está en tu propia liga y que te va a competir el título de liga y que está haciendo goles. Y ayer, justo, tú tienes 7 ocasiones de gol en la primera parte, que con Suárez a lo mejor van 3 a la cazuela. Y el partido está sentenciado en la primera parte, que también es verdad que esos detalles cuentan todos en una liga, ¿eh?
Sí, y Dani, que es que el Barça ya cometió ese error. Es verdad que igual no es la misma situación, pero hace 3-4 temporadas 5, ya no recuerdo exactamente, pero el Barça traspasa a Villa al Atlético de Madrid, sí. Y el Atlético de Madrid es campeón de Liga con un Villa que creo que hace en torno a 15 o 16 goles.
Sí.
Y este año le pasa lo mismo con Luis Suárez, que va a hacer una veintena de goles, por encima de la veintena de goles casi seguro. Entonces, no sé, todos tuvimos muy claro que ese movimiento no tenía mucho sentido, porque sí hubiera tenido sentido si el Barça hubiera hecho la remodelación que se planteaba tras la derrota del 2-8 ante el Bayern de Múnich. Es decir, una limpia de vestuario importante y entre los que sale Luis Suárez, pero salen más. Pero es que al final apenas ha salido Luis Suárez y nadie más. O sea, es decir, al final se han cargado los focos sobre Luis Suárez y encima no tienes un sustituto de garantías para él, porque dices, bueno, es que finalmente terminé fichando, me lo invento, a Edinson Cavani. Bueno, pues tienes un delantero que ha marcado goles en todos los equipos en los que ha estado y bueno, pues tienes una garantía. Pero es que encima no lo tienes, porque Martin Braithwaite, pues insisto, y no tengo nada contra el muchacho, pero no es garantía
Barça,
de gol.
Es jugador para el Barça, ya está, claramente. Es buen jugador, pero no es jugador para el Barça. O sea, ya está, y el Barça... Barça que quiera aspirar a ganar Liga, a Champions, tal, su delantero no puede ser Braithwaite, así, o sea, más claro, es que es así, o sea, no hay más en el aspecto. Yo creo que, bueno, pues el Barça está esperando ya que lleguen las elecciones, que llegue un proyecto un poco más interesante y que se arregle sobre todo el aspecto económico y pueda reflotar un poco un proyecto que ahora mismo está en tierra de nadie, está en punto muerto, ¿no? Y hasta se nota, es lo que decía, se nota a muchos jugadores que están ahí en un barco que más que hundido está como a la deriva, un poco en tierra de nadie, en medio del mar.
Bueno, vamos a ver lo que... Es verdad que no tiene buena pinta todo lo que va a pasar la temporada. Va ganando el Barcelona, va 14 de los últimos 18 puntos de leía esta mañana, pero habiéndose dejado dos empates con Valencia y con Eibar, que la sensación no es del todo buena, pero bueno, ahora mismo está a 10 puntos del Atlético con iguales partidos, porque el Atlético tiene dos partidos más que el Barcelona, pero que el Real Madrid, pero está igual de partidos que el Barcelona. Ahora el Barcelona recuperará uno el miércoles en Bilbao. Tenemos que hablar del Real Madrid también, de la situación de Sergio Ramos desde el día 1. No sé si decir libre, porque no es libre. Quiero decir, es libre para firmar por otro equipo, pero todavía sigue perteneciendo al Real Madrid. Y con la sensación, bueno, con la información, ¿no?, y mejor dicho, de nuestro compañero José Félix Díaz, del diario Marca, en la que asegura que Lucas Vázquez habría rechazado la primera oferta que le ha puesto encima.
Dani,
de la
perdona,
mesa.
Hay noticia de última hora. ¿Sí? Estoy leyendo en el Marca. El Barça confirma 2 positivos por coronavirus en el cuerpo técnico y suspende el entrenamiento de mañana. Vamos a ver qué pasa con ese partido en Bilbao.
En Bilbao, es verdad, lo estoy viendo ahora mismo. Pues mira, efectivamente, gracias José por la noticia de última hora. A ver qué pasa con ese partido en
Bilbao. Claro, tendrá que hacerse PCR todo. Si solo son los 2 miembros del cuerpo técnico, pues no pasará nada, pero si se extiende el brote, pues igual el partido tiene que aplazarse.
Para que lo entienda un poco, bueno, lo entienden perfectamente los oyentes, pero la semana pasada en el Cádiz-Valladolid pasó algo parecido. Se hicieron las pruebas, no había más casos y se pudo jugar el partido, pero si mañana, por lo que sea, hay muchos más casos, pues como dice José, el partido...
Claro, eso sí es cierto, tiene que haber muchos más. Si hay 2 casos, no se suspende el partido. Por ejemplo, el Granada, acuérdate, cuando jugó en Anoeta ante la Real, pues tuvo que llevar a 4 o 5 del filial y tal.
Son bajas simplemente los que estén con el virus.
El Betis esta semana, ¿no? En el derbi
El Betis que tuvo 4 o 5 y no pueden jugar.
Simplemente es que para que se suspenda el partido tiene que haber un número importante de bajas.
Sí, exactamente.
Aunque, claro, aquí hay gente que dice, cuando le pase al Madrid o al Barça o algún equipo gordo, se aplazará con menos bajas. Veremos qué pasa.
A ver, es verdad que eso, sí. Lo que decía José Félix Díaz, dice que Lucas habría rechazado la primera oferta de renovación del el Real Madrid, porque considera Lucas, en teoría, que debe cobrar al menos igual, no que cualquiera, pero sí que por lo menos compañeros que no están contando con tantos minutos como él. Y oye, me parece que es una reivindicación lógica. Lleva 15 titularidades consecutivas Lucas Vázquez, que es verdad que no contaba mucho al principio de temporada, pero cuenta ahora mucho para Zidane. Pues el chico ve que no quiero dar nombres y no se dan nombres, pero lo sabemos todo el mundo. Otros jugadores, otros compañeros no están contando casi nada y cobran más que Lucas. Y habría rechazado el Lucas o el entorno de Lucas, su representante, etcétera, en la primera oferta de renovación. Que ojo, que el Real Madrid, lo ponía Juanma Rodríguez, director de este programa, en un Twitter. Es verdad, ¿eh? El Madrid, a lo mejor Florentino, pues mira, te hago otra. Y como no aceptes la otra, pues adiós. la puerta está ahí, que como muchos jugadores han ido del Real Madrid así. Pero no sé cómo veis lo de Lucas, que es verdad que está muy bien, ¿no?, últimamente.
Yo lo que veo en Lucas es un jugador que mi sensación es que no le sobra al Madrid. Quiero decir, es un tipo que dentro de un perfil bajo te cumple y te rinde. Y bueno, pues un poco como el mismo rol de Nacho, ¿no? Aunque Lucas Vázquez esté jugando más que Nacho este año. En una plantilla de un equipo como el Madrid, desde mi punto de vista, no puede haber 25 estrellas. Tiene que haber currantes y estos sacan el trabajo adelante con mucha dignidad cuando juegan, ¿no? Yo creo que son jugadores que no sobran y que, evidentemente, desde mi punto de vista, el Madrid hubiera hecho bien renovando antes a Lucas Vázquez. Es solo mi opinión, pero yo creo que... no voy a decir eso de estar condenados a entenderse, pero sí me parece que lo más lógico es que acabe renovando. Ahora bien, el Madrid, pues hombre, yo ahí no me meto en temas de dinero, ¿no? Tendrá que valorarlo como entienda Lucas Vázquez que se le debe valorar, pero yo creo que es un jugador muy útil, dentro de que obviamente no es un titular indiscutible en el Madrid, en un Madrid top, pero es un jugador que siempre ha estado ahí, que siempre ha rendido a un buen nivel, y yo creo que es una pieza importante para la plantilla del Madrid.
José ha definido perfectamente el rol de Lucas, es decir, en un Madrid en condiciones normales es un futbolista 16, 17, 18, no lo sé, poner el número que queráis, ¿no? Pero bien, para completar plantilla, para esas rotaciones, claro, etcétera, etcétera, pero nunca lo vemos como el extremo derecho titular de un Real Madrid para ganar Liga y Champions, ¿no? Aparte de eso, yo pienso, digo, ¿dónde va a estar Lucas mejor que en el club de toda su vida, pudiendo ganar títulos, siendo importante sobre todo con un entrenador que le da bola y que confía en él? Con lo cual yo creo que esto es el típico tira y afloja de una negociación, es decir, hombre, pues yo si puedo rascarle algo más al tío Florentino, pues yo le intento rascar, pero claro, no es precisamente el tío con el que mejor vas a negociar, ¿no? Y máxime con la situación en la que ahora está el fútbol y el mundo en general y cómo están las economías, con lo cual yo, vamos, tiendo a pensar que Lucas renovará seguro. ¿Cuánto más le puede sacar o no le saca nada? No lo sé, pero yo creo que esa es un poco la postura. Y en el caso de Sergio Ramos, entiendo que es parecido. Al final los futbolistas, por mucho que declaren su amor a unos colores, al final sus colores son los de su vida personal y los de tener un buen contrato, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en ese tira y afloja yo creo que llegarán a entenderse, creo que lo de Lucas y yo creo también lo de Sergio Ramos. Lo que pasa que a mí lo de Sergio Ramos ya me descoloca porque lees, escuchas y te dan cierta información de que, bueno, pues Sergio en un principio quería 2 años, solo se le daba uno, luego le dan 2, que si por la misma cantidad de ahora pero con el 10% de rebaja salarial que se le va a imponer a toda la plantilla, y ahora Sergio dice que no. Bueno, pues yo creo que es el tirafloja. También es verdad que cada renovación de Sergio Ramos por el Real Madrid ha sido un auténtico novelón, ¿eh?
Sí, oye, te compro lo de Lucas, de dónde va a estar mejor, pero también desde la perspectiva contraria, tampoco es fácil encontrar un Lucas Vázquez por ahí. Quiero decir, igual hay 3 en el Castilla, sí, o igual no hay ninguno.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí.
Al final, este no es un melón por abrir. El melón está abierto, sabes lo que te da, sabes lo que aporta. Tampoco es fácil que si terminara yéndose Lucas Vázquez, ahora salga al mercado y busque un Lucas Vázquez, un tipo que no tenga problema en entrar y salir del 11 en la situación económica actual. Quiero decir que es verdad lo que dice Israel, pero también desde el punto de vista del Madrid me parece que no haría bien en desprenderse
luego
de una pieza así.
En los dos casos, en Lucas y Ramos, esto afortunadamente y gracias a Dios es Radio Libertad Digital, es una casa donde se puede opinar distinto todos. En esta tertulia se puede opinar 4 opiniones distintas, de vosotros 3 y la mía, y se puede opinar, y lo hemos expresado aquí cuando ha estado Juanma. Yo creo que el Real Madrid está haciendo mal en no renovar ya a una pieza absolutamente básica, indiscutible, como es Ramos. Yo que me perdonen, pero no entiendo cómo la leyenda de los últimos 16 años, prácticamente después de Cristiano o con Cristiano, no está ya renovado. Y luego Lucas, es verdad que es muy complicado encontrar un jugador como Lucas, que de repente encuentras un lateral derecho extremo, 14 o 15 titularidades consecutivas cuando casi no contabas con él, te has dado cuenta que sí que te puede aportar, e incluso ya le está echando el ojo Luis Enrique para tener un jugador muy versátil en esa banda derecha, de extremo o de defensa. No entiendo de verdad el Real Madrid, no lo entiendo. Pues habrá gente que opine distinto. No entiendo cómo el Madrid, sobre todo con Ramos, no se ha puesto ya manos a la obra.
Es que
pero bueno,
de,
es que no sé. No,
lo
se
de
me
Sergio
escapa.
Ramos, a mí ya te digo que me descoloca, porque ya no sé cuál es la información verdadera al 100%. Digo, porque si el problema estaba en la duración, al final el Madrid le ofrece los 2 años. Si no había problema de dinero y se le ofrecía el mismo contrato y hay un 10% de rebaja salarial que se le va a hacer a todos los futbolistas y que el propio Sergio Ramos, cuando hubo que hacer una reducción de salario, fue el primero que dijo que estaba disponible. No entiendo ni por una parte ni por otra cómo no se llega a un acuerdo. Entiendo que hay algún fleco, algún matiz que o no se nos cuenta o lo que comentaba antes, que es simplemente el juego, en este caso, de René Ramos, representante del futbolista, intentando rascar algo más a probablemente el último, bueno, probablemente no, seguro, el último gran contrato de su hermano, y en el caso de Florentino Pérez, no moverse de la situación en la que pues bueno, él entiende que la situación económica del club y del panorama mundial no es acorde a hacer una renovación al alza, y ese puede ser el matiz que nos falta por
a mí me descubrir. Parece muy raro, un poco como dice Dani, pero por ejemplo tampoco me pareció muy la estrategia, por ejemplo, del otro día del retweet, ¿no?, de René.
Sí.
Eso al final lo que se ve es que la parte Ramos quiere renovar, y yo estoy seguro que él también, y lo que no entiendo es Real Madrid supongo que querrá renovar a Sergio Ramos, evidentemente, si él quiere, si el jugador quiere. Entonces tampoco entiendo muy bien los tiempos, porque yo creo que con Ramos a veces se peca de, bueno, pues ya renovaremos a Ramos. Ojo, Ramos tampoco está mayor para ser central y está en un estado físico top, entonces, y equipos interesados va a tener, entonces no sé. No,
y lo que pasa es que encuentre un club que le pague por encima de los 12 millones limpios teniendo 35 años, tampoco creo que sea fácil, ¿eh? Y que le den esos 2 años que él quiere.
Bueno, se me ocurren dos o tres.
Con la que está cayendo, ¿eh?
Sí. Por eso.
No, fácil, nada, fácil.
Yo, de verdad, no sé.
Es verdad que es un año difícil para renovar, para decir yo quiero cobrar lo que este, porque al final no es sencilla la situación y la coyuntura económica actual mantener salarios de pretéritos. No es fácil, no es sencillo, pero bueno, lo digo por esa supuesta información de que Lucas Vázquez pediría cobrar lo que otro compañero.
Sí.
No es un año fácil para eso, pero bueno, al final entiendo que estamos hablando de máquinas de hacer dinero, aunque ahora mismo lo tengan más difícil para hacerlo, pero tienen que intentar renovarlo, yo creo, desde mi punto de vista, Lucas Vázquez, sí o sí. Lo de Ramos parece una situación más complicada, sí. ¿No? Bueno, aunque yo creo que acabarán renovando los dos. Pero, insisto, no es el año idóneo para decir yo debo cobrar igual que aquel, igual que este otro, porque igual hay que bajarse un poco del burro y empezar a cobrar un poco menos también en algunos casos.
Es verdad que como he dicho antes, que sería lógica un poco la reivindicación de Lucas, a lo mejor en otra temporada.
En otro año también, la puedo comprar, ahora es más difícil.
También es verdad que el jugador podría ver en este tramo o iniciar una conversación, como se inician todas las conversaciones, el primer año esto y el segundo ya veremos cómo va la situación, pues se cobra algo más o equiparable a otros suelos de la plantilla. Pero bueno, el caso es que el Madrid ganó el otro día al Celta y se pone a 2 puntos del Atlético de Madrid. Mañana hay Copa del Rey, mañana, recuerdo, 6 partidos, mañana hay Córdoba-Getafe a las 5 e Ibiza-Celta, gran partido, partir de las 5 de la tarde.
El duelo celeste de mi Ibiza.
Sí, a las 7 Linares-Sevilla y Zamora-Villarreal, y luego a las 9 hay el Alcorcón con Zaragoza, partidos de equipos de segunda entre sí, y Marbella-Valladolid, y ya el miércoles, por ejemplo, el Atlético, también juega el Betis, que juega en campo de Mutilvera, el Valencia ya juega el jueves ante el Yeclano. Son en rondas de partido único, partidos trampa siempre, campos que no están en las mejores condiciones. Mutilvera, Betis el miércoles, por ejemplo, y creo que el campo, bueno, si no se suspende el partido le faltará poco, porque el campo está absolutamente nevado ahora mismo. Y va a seguir nevando y va a seguir haciendo frío, con lo cual son equipos de primera que se tienen que poner la situación al 100%, porque si no pueden tener un disgusto como tuvo el Atlético de Madrid el año pasado en campo de la cultura
de la cultu. Sí, no, estas fases de copa alguno va a caer seguro,
sí,
y
sí.
Es un poco también lo bonito, y es verdad que es que claro, a ti tú eres un jugador de primera, te mandan a jugar con todo el respeto de un Dalmutir Vera y con el frío que hace, y a lo mejor pues la motivación no es la más alta, y eso es el pequeño.
Muy bien, pues chicos, ya está aquí Jaime Ugarte, o sea que vamos a hablar de boxeo en la sintonía de radio, y la semana que viene ya con Juanma Rodríguez, o pues nos volveremos a escuchar. Irra,
Dani, qué placer es estar contigo, ¿eh?
Muchas gracias, hombre. Israel Íñiguez, gracias, buenas noches.
Un placer, un abrazo a todos.
Y feliz año, que tengas un felicísimo 2021. Javi,
igualmente.
Javi, lo mismo.
Un abrazo, chicos.
Hasta la próxima. José, luego hablamos de baloncesto, ¿vale?
Venga, ahora.
Recordamos que María ha ganado en Andorra y que el Valencia ha ganado en Badalona. También hablaremos de NBA, pero ahora, después de la pausa, hablamos de boxeo con Jaime Ugarte.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.
Seguimos en El Primer Palo y como es lunes, toca boxeo aquí en la sintonía de Es Radio con Jaime Ugarte. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime.
¿Qué tal, Dani? Buenas noches. Vamos, feliz año para todos los que estén en estos momentos escuchándonos.
Antes
ya,
hemos,
ya se lo hemos dicho, pero
antes hemos hablado del Athletic, que ya tiene actualidad bastante, pero tenemos que hablar de boxeo. Vamos a proyectar un poco, es una mezcla de actualidad con lo que podemos tener en 2021, proyectar el año en esta sección, que sí. Yo creo que es interesante, ¿no?
Sí, sí, porque, bueno, primero, en cuanto a la más rabiosa actualidad, este fin de semana, pues ha peleado, que me ha sorprendido esta mañana cuando estaba en Fútbol de Radio, Juan Pablo Polvorín, el director de informativos de esta casa, me dice, oye, qué bien Ryan García y tal.
¿Sí?
Y digo, joder, ¿qué pasa? Que le controla, aunque es buen aficionado, y controlas a Ryan García. Y digo, y sí, sí, porque desde que hace mucho que vi vídeos de él en Instagram, que me ha dicho que tiene 8 millones de seguidores en Instagram,
joder.
Y le veía con una velocidad increíble y que había visto la pelea en DAZN, y que le había gustado muchísimo, que le había sorprendido. Fue el duelo entre Ryan García y Luke Campbell, que vamos a comentar un poco con nuestros compañeros y amigos,
¿sí?
Porque fue una pelea preciosa, muy bonita, la gran prueba de fuego para este Ryan García, un boxeador que pongo en situación, pues es una especie de calco de lo que fue Oscar de la Hoya, es decir, un tipo guapete, muy buen boxeador, con ya te digo, con una repercusión increíble en tema de redes sociales, y que, bueno, tenía una prueba de fuego ante un oro olímpico, un boxeador ADN British, como es Luke Campbell, se fue al piso, se levantó y ganó con un KO espectacular, y ahora mismo, bueno, pues es un poco la comidilla de todo el mundo del boxeo. Y habíamos quedado la semana pasada, ¿recuerdas?, para ver si este 2021 cada uno hablábamos un poco de esos combates que nos gustaría ver en este año 2021.
Pues nos vamos a hablar ahora con Emilio Marquez, con Manel Verdonzi y con Jorge Lera, pero nos subimos ya al ring.
Fast, last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast.
Incredible.
And you, George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El ring. Jaime Ugarte.
Pues ya tenemos al trío maravilla aquí en la sintonía de radio. Jorge Lera, Emilio Marquegui, Manel Verdonce. Hola a los tres y feliz año. ¿Qué tal?
Muy bien. Hola, feliz año a todos.
¿Qué tal
feliz
estás?
Año. Buenas noches.
¿Qué tal habéis empezado el 2021?
Bien. Parecido a como sacamos.
Sí, ¿no?
El 2020.
Tampoco. Oye, si os parece, vamos a empezar por el apunte de la pelea de Ryan García. Jorge, si un apunte de cada uno. Empiezo por Jorge.
Pues, hombre, yo creo que fue una prueba tremenda para Ryan García, que pasó de ser ese instagramer a ser ya un boxeador como hecho y derecho. Hizo la mili en este combate, ¿no? Entonces, le faltan cosas. Para mí le faltan un montón. De defensa, de recursos, de experiencia, de maestría, de oficio. Pero tiene 22 años y para mí mostró carácter, mostró decisión cuando cayó y se levantó y ganó. Entonces es un boxeador que nos va a dar muchas alegrías, estoy seguro. Va a ser además emocionante ver cada uno de sus combates. Lo que pasa que yo creo que es un boxeador que empezará a madurar pues con dentro de 3 o 4 años. Pero yo creo que es un pedazo de boxeador. Lo más importante lo mostró, que fue ese carácter para después de caer, levantarse e ir a por su rival, que era un curtido profesional como Luke Campbell.
Emilio, Manel, ¿cómo lo visteis?
Bueno, pues parecido a lo que dice Jorge, ¿no? Un boxeador, hombre, nos tenemos que quedar con lo positivo, y es que lo positivo, aunque todavía tenga margen de mejora, como pueden tener cualquier boxeador en la actualidad, excepto los muy veteranos, pues lo que está claro es que ha ganado a uno de los grandes. Luke Campbell aguantó 12 rounds en un combate muy duro, nada más y nada menos que a Vasyl Lomachenko, y Ryan García, pues además con una acción magistral, con una finta extraordinaria como le engañó, pues le metió un gancho al hígado y lo demolió, con lo cual, bueno, independientemente de que le falte o que no le falte, de momento ya está en la facultad y está a punto de empezar el máster, porque ha ganado a Luke Campbell, o sea que ya le queda el máster, son los 3 o 4 más grandes.
Y Manel, me gusta preguntarte siempre por lo psicológico del boxeador. Yo creo que es un tipo fuerte, ¿eh?
Sí, ahí mostró además todos los requisitos que debe llevar un campeón. Cayó al suelo, supo sobreponerse ante la adversidad y luego hacer un combate bastante bueno y finalmente poner la guinda al pastel, noqueando de la forma en lo que le hizo a Luke Campbell, que no hay que olvidar que ha sido oro olímpico. Y Ryan García, pese a tener tan solo 22 años, tiene 230 combates como boxeador amateur, con 215 victorias. Así que es un joven bastante veterano, porque ha estado mucho tiempo encima del ring. Tiene toda la madera para triunfar. Hay que tallar muchas cosas, como son los movimientos defensivos, como son algunos aspectos de la posición de guardia, donde lleva siempre la barbilla muy alta, donde de las tres fases de boxeo fundamentalmente cumple una y otra media, así que mejora muchísimo la parte de la defensa y el movimiento, pero en cualquier caso es un boxeador que tenemos apuntado y que mostró que se puede confiar en él.
Yo en este sentido, por terminar un poco la reflexión de Ryan García, que, bueno, como sabes tú, Dani, como sabe todo el mundo, sí, que me oye, a mí, entre comillas, o sea, es que me da igual Ryan García, como en su día me daba igual, sí, Canelo, o sea, los veía como boxeadores pues prometedores, pero en el momento en el que salen tantos y tantos famosos haters o odiadores profesionales, me pone como de mala leche, la verdad, o sea, sí, digo, pero vamos a ver, todavía veía esa misma noche, de verdad, o sea, se enfrenta con un tipo que no lo ha noqueado nadie después de pelear, como ha dicho Emilio, con boxeadores de la talla de Lomachenko, de Jorge Linares y tal. O sea, le mete un palo en el segundo asalto, el Luke Campbell lo pone ahí patas arriba, que se queda medio ahí, medio atontado, pero tiene ese ¿sabes? Esa gallardía, sí, esa, sí, capacidad de recuperación, ese punto psicológico, sí, sí, de levantarse. Está a punto de noquearle Ryan García a Luke Campbell, que le faltó un poquito de tiempo, y luego lo noquea de manera espectacular en 7 asaltos. Se queda a las puertas de disputar el título mundial del Consejo, si él lo desea, y aparte que todo el público quiere verlo en todos los sitios. Pero rápidamente un poco a los tres. Emilio, empiezo por ti. Pero ¿qué le pasa a la gente con el concepto, este componente odio a boxeadores de estas características?
Bueno, la gente está quemada en general, en política, en deporte, sí, está todo quemado. Bueno, antiguamente en los pueblos estaban las señoras que cuchicheaban en los portales, pues ahora todas esas señoras, o señores, vamos, porque también a cotillas no tiene género ni sexo, vamos, y todos esos señores y señoras que cotillaban antiguamente en los portales, pues ahora están metidos en internet, y pues les gusta criticar, y les gusta, bueno, pues ¿y qué se puede criticar de Ryan García? Pues que comete algún fallo defensivo, claro, ¿qué tal? Bueno, sí, pero como lo cometió el otro día Lomachenko con Teófimo López perdiendo 6 rounds, todo el mundo puede cometer errores. Lo que está claro es que lo que acabas de decir, Luke Campbell, un tipo que le dio una guerra a Lomachenko tremenda, campeón olímpico, lo que decía Manel, y le ha noqueado, o sea, pues todo positivo. Hombre, podemos ver algo negativo, pero nos quedamos con lo grande, ¿no?
Sí, lo que ha dicho un poco Jorge, lo que dices tú, que tiene que mejorar, lo que decía Manel, tiene que mejorar el aspecto defensivo, pero ¿de a qué viene esta? Bueno, ya, ahora todo el mundo prácticamente, bueno, todo el mundo, bastante gente a lo largo de los que son los aficionados al boxeo, bueno, es que Ryan García en el fondo es que tal, pero ¿qué les pasa? Digo, si lo partió a Luke Campbell.
Yo creo que hay dos cosas, Jaime. Primero, con 22 años, y eso habla muy bien de él, claro, es que le están comparando ya con Gervonta Davis, y con Teófimo López, que son no los mejores de la categoría, sino son de lo mejor en libra por libra hoy en día. Entonces, uh-huh, simplemente que para mí no está todavía para esos dos, pero simplemente que se les ponga en el mismo conglomerado, uh-huh, y habla de la bestialidad de boxeador que puede llegar a ser este Ryan García. Y lo de los odiadores, yo creo que quizá él tiene un perfil que siempre ha chocado un poco el mundo del boxeo. Le pasó a De La Hoya, le pasó a Cassius Clay cuando era un... Uh-huh. Luego tienen que demostrar eso precisamente, que son así guapetes, pintones, un poquito con ese toque de arrogancia, luego tienen que refrendarlo en el ring, ¿no? Entonces ya la gente es cuando se quita el sombrero, pero hasta que no lo demuestran, siempre van a estar un poquito bajo sospecha. Pero yo creo que lo que hizo el otro día en el combate con Luke Campbell es el primer paso para decir, señores, que estoy aquí, voy en serio. Cayó De La Hoya con Campanella, cayó Cassius Clay con Sonny Banks y con Cooper antes de ser campeón. Nassim Hamed caía con Alicea. O sea, que caen todos, pero este tipo de boxeador tan pintón, si luego tienen el arrojo de levantarse y demostrar que son boxeadores de verdad, entonces ya estás hablando de una superestrella, ¿no? Pero él, yo creo que va a estar siempre bajo sospecha por ese perfil que tiene, ¿no? De guapete, de un poco de Instagramer, de cosas que nos chocan un poquito más.
Algo que le pasaba también al Tigre de Verdonce, ¿no, Manuel? Que tú también, como eras guapete y de barrio y tal, tenías esa responsabilidad.
No, sí que es verdad que en cuanto, eso va, es una condición que tiene el ser humano, ¿no? De odiar un poco o de que le moleste todo lo que no sea que lo hace él, ¿no? Yo creo que al final es un boxeador con 22 años, como decimos, que no está empezando ahora, que es un boxeador que lleva muchísimos años, desde muy pequeñito, tiene 22 años y ha hecho 230 combates como boxeador amateur, pero no es que haya hecho, ha ganado 215, o sea, ha ganado a todo el mundo. Y después, como boxeador profesional, tiene 20 combates con 20 victorias para 21 y con 19 knockouts, o 18 caos. 18 caos, creo que es un dato importantísimo. O sea, que al final no es que lo haga porque sea guapo o porque sea alto o porque sea gracioso. Lo hace porque es un gran boxeador. En cualquier caso, pues un boxeador, efectivamente, como habéis dicho todos, pues que llama la atención, un boxeador joven, un boxeador que tiene muchos seguidores. Y luego, pues bueno, ya sabéis que al final, bueno, pues que encima tiene esa condición de ser guapo, en ese guapete, de ser, pues eso, pues atractivo para todo el público, menos para los que le odian por todas esas condiciones que son muchos.
Bueno, chicos, venga, vamos con el...
Proyectando el 2021.
El objetivo. Venga, Emilio, tus tres, venga, dinos tres combates, pero bueno, lo que queráis, ¿eh? Tres, cuatro combates que te apetece ver.
Hombre, pues empezando por abajo, pues podríamos decir ese Román González Estrada, esa revancha, pues es algo interesante. Tampoco estaría mal un duelo de japoneses como Yoka, que el otro día demostró tener una mano izquierda como una maza. Pues mira, podríamos ponerle con Naoya Inoue, por ejemplo. Y luego ya, pues del peso ligero, cualquier enfrentamiento estaría bien visto. Ahí ya me da lo mismo. Ese Crawford Spence y de Saúl Álvarez también lo que caiga. Y luego el famoso peso pesado, pues el combate ese de peso pesado, que por ejemplo Fury Joshua, pues es algo que atrae.
Tremendo. Venga, Jorge, va muy bien. Empieza bien, Emilio.
Pero con estas peleas...
Bueno. Mira, yo me voy a empezar con el de José Carlos Ramírez y Josh Taylor, el superligero, que yo creo que ese es un duelo de imbatidos que es obligado. Me gustaría ver a Naoya Inoue con Luis Pantera Neri, también dos boxeadores que pueden hacer un combatazo. Obviamente, luego ya, en palabras mayores, ya sería el de Crawford... que nos preocupa por Errol Spence Jr., yo creo que es un combate obligado, y no solamente en la categoría, sino en libra por libra. Por supuesto, el de Joshua con Fury, porque creo que el peso pesado tiene que tener un campeón único, visible, que es el que tira de la locomotora del boxeo. Y luego, uno que parece imposible, pero que yo creo que sería el combate del siglo, que sería... Canelo Álvarez, una revancha con Floyd Mayweather. Es decir, bueno, vamos a pactar un peso, vuelvo, Mayweather, déjate de youtubers, déjate de McGregor's, y vamos a hacer este combate, que aquí sí que va a haber mortadela.
Eso sí que habría, vamos, mortadela para 10 carnicerías de todo el mundo.
Yo creo que ese es el combate. Ese es el combate que paralizaría, y yo creo que sería más que el Mayweather Pacquiao, porque hizo muy tarde. Yo creo que sería el combate de romper todos los récords.
Tigre.
A ver quién les convence, ¿eh?
Sí, joder.
Bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, ver a Naoya Inoue con Nordine Ouali, el boxeador francés.
¿Sí?
También a Oscar Valdez con el Alacrán Berchel.
Joder, vaya guerra.
O por qué no, Oscar Valdez con Shakur Stevenson también, ¿no? Sí. O Mercedes con Shakur Stevenson, creo que es un combate bonito. Teófimo López en una revancha con un Lomachenko recuperado, poniendo las cosas en su sitio, ¿no? Uh-huh. Que de un primer momento, si os acordáis, yo dije que a Lomachenko le pasaba algo. Yo lo conozco hace muchísimos años y nunca lo había visto así. Un Teófimo López con David Haney, que David Haney ganó en dos ocasiones, 3-0 además, dejándole a cero a Ryan García. Canelo me gustaría verle con Billy Joe Saunders. Con Golovkin también, pero ya Golovkin cada vez va, yo creo que va menos, ¿no? Cada vez tiene un poco más ventaja Canelo, ¿no? Canelo con Caleb Plant también podría estar muy bien. Dimitri Bivol con Artur Beterbiev.
Ay, ay, sí.
Y en los pesos pesados, un Anthony Joshua Usyk, Anthony Joshua Deontay Wilder, Anthony Joshua Tyson Fury. Cualquiera de esos tres me apetecería muchísimo también.
Bueno, pues más o menos a modo de resumen.
Serían peleas increíbles.
Sí, no, coincidimos, por ejemplo, todos coincidiríamos en lo que decimos en la unificación, porque sería unificación de los pesos pesados, Anthony Joshua frente a Tyson Fury. Eso es unificación de pesos pesados. Esto que ha dicho también Manel, que es verdad, que yo creo que también suscriben, por supuesto, Jorge y Emilio, que sería en el semipesado duelo de invictos Beterbiev-Bivol. O sea, sería un peleón como la copa de un pino. Y luego sí, también en el lo que ha dicho Jorge, sería el espectáculo por el espectáculo, ¿verdad? Si quisiera volver Floyd Mayweather. Lo que pasa es que yo no sé en el peso si serían capaces de ponerse de acuerdo. Pero bueno, sería un espectáculo. Pero mientras eso no ocurra, yo creo que también sería la unificación del peso supermedio, donde está Canelo con Billy Joe Saunders. Sí. Sería bueno, por ejemplo, que Golovkin subiera al supermedio para pelearse con el otro campeón, por ejemplo, con Caleb Plant, para que de entre los vencedores, que ojalá fueran Canelo Golovkin, se terminaría la trilogía y unificaran todas las coronas. Y el resto, creo que también Errol Spence Crawford sería la pelea terrible dentro del peso welter, que es la que quiere ver todo el mundo. Y luego, aprovechando lo que decía de David Haney, ahora teóricamente para Ryan García, el campeón mundial sería David Haney, Ryan García con David Haney.
Sí, sí.
En fin, que todo lo que ha dicho, o sea, el de los pequeños, el Chocolatito Estrada con el Chocolatito González contra el Gallo Estrada, la verdad es que nos espera, y va a haber, de estas va a haber, o sea, que no es que estamos hablando de ciencia ficción deportiva. En este año 21 vamos a ver combatazos, porque la verdad es que están todas las divisiones muy bien. Menudas peleas que nos hemos montado ahí.
Yo creo que estarían muy bien todas estas
peleas. Serían batallas. Todas las que hemos dicho serían verdaderas batallas.
Muy bien, pues la semana que viene ya está Juanma aquí. Sí, y
es obligatorio.
Sí. Vale. Yo sé que habéis estado muy a gusto
es obligatorio,
conmigo, pero vuelve.
Sí, pero Juanma nos preguntaría de qué equipo es Canelo entonces ya eso le condicionaría mucho. Sí, por ejemplo, como Maravilla Martínez era del Madrid, pues ya le hacía más chiste. Y luego su ojito derecho en Manel, como es merengue.
Es verdad.
A los otros, a Emilio y a Jorge, los medios le soporta y tal, porque son buena gente, pero...
Son los líderes de primera.
El ojito derecho de Juanma es el tigre, ¿verdad?
Pues el... No,
porque Juanma, aparte de ser buen tipo, claro, es un gran entendedor de fútbol.
Exactamente. tiene la... Bueno, pues el lunes que viene hablamos. Gracias, Manel, Jorge, Emilio. Hasta la próxima.
Yo como siempre, en el fútbol, yo voy con el que va líder.
Ahí
está. Lo mismo quien sea.
Ahí está. Gracias a los tres.
Venga, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Jaime. Hasta la próxima.
Un abrazo.
El primer palo, con Dani Blanco, es radio.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Pues falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Señoras y señores, ya vienen los tres reyes. El jamón, el lomo y el queso. No son de Oriente, son de Guijuelo. Y los trae tujamondirecto.com. Además, en el surtido de regalo, bombones si ha sido bueno o carbón si ha sido malo. Si es que están en todo. ¡Qué regalazo de reyes!
Tujamondirecto.com, 984-1028.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos... Nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte...
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin,
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Para estar en paz.
Mira, José, antes de hablar de baloncesto te voy a recomendar dos cosas.
Por favor.
En vez de una, dos.
Sí,
La primera, el surtido tujamondirecto.com del Día de Reyes. Recuerden, con tres estuches de jamón, dos de lomo, ibérico todo, por supuesto.
Excelente.
Una cuña de queso puro de oveja. Además de un detalle que hará más especial el regalo, que podrá personalizar como quiera, que es una cajita de bombones de 100 gramos para los que queramos mucho y se hayan portado bien, o un saquito de carbón dulce, también para los que queramos mucho, pero queramos arrancarle una sonrisa. Todo por 49€, IVA incluido, llamando al 984-1028. 984-1028. Entra en tujamondirecto.com. Y entrando, no en tujamondirecto.com, sino en yoquierouno.com, en www.yoquierouno.com, tiene los dos relojes que ofrecemos en Libertad Digital, Nácar y cronógrafo, con multitud de funciones, 999 unidades, 325€, 10% si eres socio del grupo Libertad Digital, es decir, se te queda el reloj en 32,5€ menos, en 292,5€. Cronógrafo o Nácar, que ya me dijiste el otro día que eras de los dos, ¿no? Cualquiera,
sí,
te,
sí,
cualquiera
sí.
Te pondrías. Muy bien.
El Nácar me llama mucho la atención. ¿Verdad? Pero si me das un cronógrafo, oye, también lo compro, claro.
Muy bien, por supuesto. En cuatro minutos llega Eva Guillamón a media luz en la sintonía de radio, pero antes tenemos que hablar de baloncesto. Ha ganado el Madrid en Andorra, uh-huh. Una cancha complicada siempre la de la Andorra,
sí.
Con un buen equipo, dirigido por Ivón Navarro, pero hoy el Madrid ha sabido imponerse en el estilo de partido este. Es verdad que a pocos puntos hoy, 69-75, sí. Pero yo creo que domina todos los registros, o domina muchos registros del juego este Real Madrid, por eso es líder, claro.
Sí, sí, claro, es evidente, ¿no? Además viene de jugar el sábado, sí, en Tenerife, un partido también muy complicado ante el que es el segundo clasificado, sí, de la liga, ¿no? Y llegaba solo con dos derrotas, podía incluso cazarle en el liderato, pero el Madrid gana un partido muy difícil. Y bueno, pues desde el sábado jugar el lunes en Andorra es una buena paliza física, ¿eh? Y bueno, pues sí, es un Madrid que probablemente no es tan brillante como el de hace algunos años, bueno, cuando pues con Sergio Rodríguez, sí, con Doncic, con Jules en su mejor momento, con Rudy en plenitud física, pues claro, era otra película, era un Madrid de como decía David Carnicero, ¿no? Del parque de atracciones,
los partidos
del Madrid, pero es un equipo muy, muy solvente, muy fiable, con un Alberto Abalde que ha caído con el pie derecho completamente en el equipo blanco. Hoy ha hecho un primer cuarto excelente, con 15 puntos en el primer cuarto, digamos que arrancando bien el partido para el Madrid. Y luego, bueno, no necesita ya solo los registros de muchos puntos, sino que se mueve también cómodamente en partidos a marcadores más bajos, que yo creo que es algo que va a ser relativamente habitual esta temporada, porque no se puede negar que el Madrid tiene algo menos de pólvora que en temporadas anteriores, ¿no?
Hoy, bueno, en esta temporada tan gigantesca en emociones de sábado, domingo, martes, le da una pequeña tregua al Real Madrid jugar el viernes en Euroliga, que dices tú, bueno, de lunes a viernes, cuidado, cuatro días de descanso, pero sí, es verdad que acostumbrado a jugar en miércoles, viernes, domingo, pues sí, la tregua ante el Milán y además en casa, y además no juega el partido del domingo de Liga Endesa, porque ha sido aplazado por los positivos que tiene UCAM. Ha ganado Valencia también en campo de Juventud. Yo creo que va remontando poco a poco el Valencia el comienzo irregular de año.
Sí, Valencia había empezado muy bien en Euroliga, donde está muy sólido, pero la irregularidad le llegaba en la Liga Endesa, donde, bueno, al final no, pero hace un mes podía estar en cuestión incluso que se metiera a la Copa del Rey, ¿no? Al final ha acelerado, como tú dices, y ha entrado de calle, y de hecho yo creo que va a ser uno de los favoritos en esa Copa, porque Valencia tiene la mejor plantilla de su historia. Yo creo que esto es indiscutible, ¿no? Y bueno, ha ganado con solvencia una cancha difícil como es la del Juventud, otro equipo que va a estar en la Copa del Rey, pero que, bueno, un parcial en el tercer cuarto de 2-12 al final del tercer cuarto ha sido definitivo, ahí se ha puesto 20 arriba Valencia, y bueno, aunque el Juventud ha empezado bien el último cuarto, se ha llegado a poner a 12, si no recuerdo mal, pero enseguida Valencia ha controlado el partido otra vez, con la baja de Dubljevic, por cierto, que lleva ya dos partidos fuera de la rotación de Ponsarnau, y bueno, pues victoria importante para un Valencia Basket que se está empezando a colocar donde debe en la Liga Endesa, en la que no estaba al nivel hasta ahora, pero está ya jugando mejor últimamente, sí.
Mañana hablamos de NBA, que me he quedado sin tiempo. Llega Iván Gallamón, porque anotó 62 puntos ayer.
Ahí es nada, ¿eh?
Stephen Curry, efectivamente. Pero hay que hablar de un poco las primeras dos semanas, un poco del balance que podemos hacer sobre este comienzo de la
NBA. Acabo de leer que Kevin Durant baja la próxima semana por cuarentena, después de tener un contacto con un positivo por COVID.
Muy bien, pues hasta mañana, José.
Gracias.
Te tengo que recomendar Artifin también, dos pastillas antes del desayuno, por supuesto, porque es lo mejor para la regeneración del cartílago, que tiene Artifin, condroitin sulfato, la glucosamina, la vitamina C, el cartílago de tiburón y la cúrcuma, por ejemplo, que Lu Robles y Alma Espinosa toman Artifin para tener los cartílagos absolutamente regenerados. David López estuvo en la parte técnica, nos vamos, llega Eva Guillamón a media luz en la sintonía de radio. Mañana más, el primer palo a partir de las 11. Que descansen. Buenas noches.
El primer palo con Dani Blanco es radio.
Acaban de escuchar la repetición del programa El primer palo en Es Radio.